Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. 23 de julio, la Universidad Javeriana está reconociendo hoy sobrecarga laboral en decenas de residentes de medicina y anuncia una investigación por los malos tratos y agresiones físicas contra médicos generales que están en ese momento de su carrera en la especialización, en la residencia, todo a raíz del suicidio de la doctora Caterina Gutiérrez, una joven aspirante a médica, tenía 27 años de edad, residente en el primer año de cirugía. El rector de la Javeriana, que es el padre Munera, y el decano de la Facultad de Medicina, que es médico psiquiatra, el doctor Gómez, dicen que la sobrecarga no es solo en su universidad, que es una desafortunada realidad que afecta, y es cierto, con énfasis en la Javeriana, pero a muchos residentes de todo el país, en todas las universidades, y que en el caso de Catalina no había ninguna denuncia o advertencia que les permitiese intuir el mal momento que estaba atravesando. Ha sido la gran noticia, escandalosa por lo que se ha destapado a lo largo de las horas. Lo que sigue pasando en realidad es que el sistema para los médicos en formación es perverso. Trabajan muchas más de las horas permitidas, los médicos y profesores suelen ser de mano dura o de mano muy dura y aprovechan que hay muy pocos cupos para los residentes, que se vuelve en la práctica la razón por la que nadie denuncia o nadie denunciaba esos atropellos. La doctora Catalina anoche recibió un homenaje muy conmovedor de manos de sus colegas, sus compañeros de universidad, en una velatón en la propia sede de la Universidad Javeriana sobre la carrera séptima en Bogotá. En las redes sociales han crecido las denuncias de nuevos y viejos residentes que confirman sus experiencias y los malos tratos. Se mete en el tema el ministro de Educación, que anuncia una visita para la Universidad Javeriana a verificar las condiciones de los residentes en los programas de salud. La orden es del designado, no posesionado, ministro de Educación Daniel Rojas, que ya habla de una inspección que está dando órdenes a pesar de que no sea posesionado. Bienvenidos, muy buenos días. Ya les voy a contar también cómo está arrancando el paro esta mañana de taxistas. Está citado para las 6, pero se anticipó en Bogotá porque a las 4 de la mañana se presentaron dos bloqueos, uno en el norte y uno en la salida occidental, cerquita al puente de Guadua. Paro convocado no solo para Bogotá, también en el Caribe, en Valledupar, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, y de ahí para abajo, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Pasto, donde tuvieron que cancelar Cartagena las clases en los colegios públicos y privados, porque se prevé una gran movilización. Los taxistas están protestando, dicen, contra las plataformas digitales, no porque operen porque son legales, sino porque están cobrando y les quitan, por supuesto, el negocio. Hay problemas de movilidad en esa salida occidental por la 80 en Bogotá, en la autopista sur, muy cerca al terminal, por lo que muchas personas ya comienzan a verse caminando para llegar a sus sitios de trabajo. Las concentraciones de taxistas, 11 puntos diferentes en Bogotá, deben converger, deben llegar todas a la Plaza de Bolívar frente a la alcaldía, que es el motivo de su protesta. Bienvenido, les voy a hablar también de noticias políticas. La bancada del Pacto Histórico, que es una coalición de 15 partidos políticos de izquierda, anuncia que va a constituirse en un partido único, pensando, por supuesto, ellos en las elecciones presidenciales del 2026. Quiere decir, aspiran a presentar un candidato de coalición de los muchos partidos de izquierda para reemplazar a suceder al presidente Gustavo Petro. Un candidato único, sin pensar descartando ya la reelección o la ampliación del periodo presidencial, dice afortunadamente el ministro de la Política, el ministro Juan Fernando Cristo, que se reunió con estos congresistas de la coalición del Pacto Histórico y lograron identificar 8 proyectos que van a presentar en esta legislatura. Vuelven a presentar proyecto para reformar la salud, reforma laboral, reforma a los servicios públicos, reforma a la pequeña minería, reforma a la justicia, reforma agraria y el proyecto de inversión, se llama así, para la transformación económica. Muchos de estos proyectos, como si estuviese comenzando el gobierno, u otros proyectos que ya fracasaron en legislaturas anteriores. Con esas prioridades, el gobierno dice no habrá reforma a la educación. A propósito del presidente Petro, anuncia que va para la inauguración de los Juegos Olímpicos en París este viernes. Tenemos información en directo desde los Olímpicos. Y el presidente sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Habrá 3 años de transición. El presidente termina haciendo una analogía entre quienes gustan de las corridas de toros y el nazismo. El presidente, que lo convierte todo en un tema de fascismo y en un tema de nazis, dice que quienes disfrutan el maltrato de los toros se le parecen a él, a los nazis que mataron judíos y gitanos 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. A propósito del presidente, Gustavo Petro tiene una nutrida agenda. Irá con la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y con la ministra de Deportes, Luz Cristina López, a inaugurar la Casa Colombia en París. Una casa seguramente tan polémica como la millonaria, que se gastaron 4.000 o 5.000 millones de pesos en una casa en Davos para el Foro Económico en Suiza, una casa de la que ya no hay rastro y de la que nadie se acuerda y a la que nadie le hace seguimiento. Estamos a 5 días de las elecciones en Venezuela. El régimen de Maduro agrava las amenazas. Dice que habrá baño de sangre si pierden el poder. Hasta el presidente Lula de Brasil le sugiere a Maduro que sea un buen perdedor, extiéndose con la prensa nacional e internacional, haciendo el listado de los medios que él considera hostiles, medios que están informando del comienzo del fin del régimen, el que comenzó hace 25 años, Hugo Chávez. Además, Venezuela anuncia habilitación de puestos de votación en Colombia, en ciudades en las cuales cuenta con consulados, que son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Riohacha. En Bogotá apenas hay algo más de 4.300 venezolanos para votar, a los demás los inhabilitaron como a María Corina, porque saben que si les abren los puestos de votación serían votos en contra de Maduro y de su régimen. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. A propósito de Venezuela y de elecciones, les contaré de las elecciones también en Estados Unidos, en donde parece ya decidido que Kamala Harris será el reemplazo, el repuesto del presidente Joe Biden. Ya anuncia el apoyo a su candidatura la influyente Nancy Pelosi, la jefe de los del Partido Demócrata en el Senado, que dice que Kamala es la mujer, ella que se quedó sin rivales y ha logrado recaudar en algo más de 24 horas de esta naciente candidatura más de 100 millones de dólares, termómetro del impacto que está teniendo, y que dicen puede ganarle, es la mujer que puede derrotar a Donald Trump en las presidenciales del próximo mes de noviembre. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Hoy es 23 de julio. Hace 101 años fue creado el hoy muy independiente Banco de la República y se están cumpliendo hoy 51 años del incendio en el edificio de Avianca. Para quienes se acuerdan, en el centro de Bogotá, un hecho histórico que dejó en su momento decenas de heridos, 4 muertos, un incendio que comenzó en el piso 14. 6:08, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
En honor a ella. Puta, cuento cómo esta gente acaba.